después de escucharlo a Víctor, qué de mí que lo escuché a Víctor, lo escuché al mismo Daniel dándonos una palabra tremenda y después a Ángel, así que no solamente te entiendo, sino que te supero en el miedo. En esta mañana quisiera compartir una palabra que surgió en mi corazón a través de la inquietud por la multiplicación de su iglesia. Daniel nos habló del propósito eterno de Dios, y Dios quiere tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús, no de pocos. Y yo estoy en la renovación desde que tenía 13 años. Me bauticé el 31 de mayo de 1974. Y vivimos un tiempo en el cual era habitual que muchos se integraran a la vida de la iglesia, a la comunión. Allí por el año 85 surgió un hombre de Dios que conmovió todo el país, llamado Carlos Anacondi, y nosotros pasamos a triplicarnos en la comunidad de Rosario. Pero después de un tiempo, personalmente yo sentí que me volví, discúlpeme entre comillas, poco efectivo en la tarea de alcanzar a otros para el Señor. Y esto empezó a generar cierta intranquilidad en mi vida. Hasta que un día Dios me habló claramente, diciéndome que yo tenía que ocuparme de hacer lo que a mí me correspondía y no me tenía que enloquecer ni preocupar demasiado por el fruto, porque si yo lo hacía, eso iba a generar que yo comience a hacer cosas de las cuales Dios no iba a estar de acuerdo. Iba a comenzar a intentar generar estrategias o métodos, o como lo quieras llamar, que no iban a ser las de Dios ni de su Espíritu Santo. Así que comencé a preguntarle al Señor en mi corazón, pero entonces, ¿qué es lo que a mí me corresponde hacer? Y Dios me llevó al capítulo 15 de Juan. Quiero leerle simplemente del versículo 1 al 5 del capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también, vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y me encontré con cuatro factores en este proceso fundamentales: Jesús, que es la vid; el Padre, que es el labrador; yo me ubiqué como pámpano; y los frutos, las uvas. Algunos pueden llegar a tener otra interpretación, pero acompáñenme en esto, nuevos discípulos. Y también me encontré con algo, que el elemento infaltable, o los elementos, son la vid y el labrador. Nunca fallan, siempre están presentes en este proceso. El pámpano, puedo ser yo, puede ser otro, y el fruto de esta manera. Pero hay una clave en este texto y es la unión del pámpano a la vid. La clave de este texto, la necesidad de que el pámpano esté unido a la vid. Y en esto me siento totalmente en concordancia con lo que Víctor nos hablaba ayer a la mañana sobre la relación con Dios. La verdad es que si yo no estoy unido a la vid, voy a dar cualquier cosa de fruto, lo último que voy a dar es lo que Dios quiere que yo dé. Leí en estos días que el pámpano unido a la vid crece 5 centímetros por día. 5 centímetros por día crece el pámpano unido a la vid. El pámpano que está unido a la vid recibe savia, la vida corre por sus venas. Y esto mismo pasa cuando yo estoy unido a Cristo. Mi unión a Cristo hace que la vida de Dios corra por mis venas. Que la comunión se haga tan intensa que hasta yo deje de ser pámpano para terminar siendo vid. Porque yo, algunos viajes que he hecho, mi amistad con Alfredo, con el Flaco, me ha llevado a hacer algunos paseos por Cafayate, que fue las primeras vides que vi. Uno no ve el pámpano, ve la vid. Ve la planta, esa planta retacona donde se sacan las uvas. Pero esta comunión que yo puedo tener con la vid me convierte en vid. El pámpano, en cierta manera, pasa a ser intrascendente. Lo importante es la vid, es la planta. A tal punto esto pasa que Jesús hace una afirmación que a mí me llamó mucho la atención, que dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y yo me pregunté, ¿no podemos hacer nada? Claro que podemos hacer, y muchas cosas. Pero es esto una cuestión de cómo Dios valora todo lo que yo hago cuando no estoy unido a la vid. Para Dios es nada, cero. Si no, yo soy partícipe de esta comunión, de estar unido a Cristo, puedo generar actividades, puedo hacer un montón de cosas, me puedo volver en un precursor de recursos evangelísticos. Pero cuando Dios mire mi obra, va a decir: a ver, ¿qué hizo Claudio? Hizo nada. Porque separado de la vid, nada podemos hacer. ¿Amén? ¿Lo crees esto? ¡Nada! La comunión con la vid es la que me hace fructífero. Ahora, ¿qué pasa? Pero antes esto yo quiero contarles una experiencia que tuve hace 3 años, porque lo interesante de todo esto es cómo la virtud de los frutos corren por cuenta de la vid y no corren por cuenta de nosotros, y las cosas pasan sin nuestra continua intervención. Yo venía de predicar en un retiro en Humahuaca, y una familia me llevaba de Humahuaca a Jujuy para tomar el avión. Y cuando estaba, una hermana me dice: ¿usted sabe que yo tengo un hermano en Rosario? Ah, mirá qué bien, le digo. Y es cristiano, no, está apartado de muchos años. Él es gendarme. Ah, le digo, mirá vos, ¿por qué no me das el teléfono? Y yo lo llamo: no, porque se va a fastidiar, él no quiere saber nada con las cosas de Dios. Y yo sentí en mi corazón que tenía que insistirle por el teléfono. Así que le dije: hermana, mira, dámelo por las dudas, yo lo llamo. Así que cuando llegué a Rosario, al otro día lo primero que hace, quise llamarlo a Federico, y le digo: mira, Fede, yo soy Claudio Pagura, estuve con tu hermana en Jujuy, soy pastor de la comunidad de Rosario, me gustaría que lo que necesites, yo quiero estar a tu disposición. Y me dice: usted sabe que estoy muy solo, no conozco a nadie. Mira, el jueves tenemos reunión del grupo de casa, ¿querés venir? Y Fede me dice: bueno, usted me puede pasar a buscar, porque bueno, hubo una serie de inconvenientes, se fue a otro lado, pero al final Federico vino. Y no habló nada en la reunión, se quedó quietito, callado. con cara de nada. Cuando termina la reunión me acerco y le digo, Fede, ¿cómo está? Estoy feliz. Dice, usted sabe que yo no quería saber nada con Dios, pero se volvió a despertar algo en mi corazón. Así que bueno, le puse un hermano al lado que lo empezó a invitar a la casa, lo llevó a las reuniones, estuvo 15 días. Y se tuvo que ir a hacer una misión a Buenos Aires. Y cuando se va me dice, pastor, cuando vuelva me voy a bautizar. Y sabe una cosa, ya le dije a mi novia que me voy a venir a vivir a Rosario, porque me quiero congregar en su congregación, quiero crecer en el Señor. Así que bueno, Fede, a la vuelta te bautizamos, cómo no, lo sacaron de raje de allí. Bueno, se armó un lío en Buenos Aires y lo vimos allí por Crónica, acá que nombraba Néstor, lo vimos ahí al Fede. Y pasó el tiempo y me mandaba mensajes, pastor, falta un mes. A los 2 días nos enteramos que había muerto en el accidente del sur. A mí me quedó una impresión, perdonen que me emocione con esto. Fede tenía 21 años. Y había decidido ir en el colectivo de atrás y de golpe le dice, no, me voy con un amigo en el colectivo adelante. Y el colectivo fue el que chocó y que se mataron esos gendarmes en el sur del país. Ahora yo me quedé con una impresión tan fuerte en mi corazón. Porque no era un contacto habitual nuestro, no era alguien con el cual uno podría tener una relación estrecha. En el corazón de Dios estaba salvarlo. Dios lo amó, lo miró, lo quiero salvar. Y dijo, mira, te necesito como pámpano para que hagas el contacto. Deja que yo haga el resto. Así me sentí, hermanos. Me sentí que no había hecho simplemente contactarlo, darle un abrazo, amarlo. El Espíritu Santo hizo el resto. Un día lo vamos a ver, yo lo voy a ver. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Y cuando esté allí lo voy a abrazar. Dios quiere que funcionemos de esta manera. En una dependencia espiritual de la vid, que a la vid le permita simplemente que nosotros seamos canales para ir fluyendo y hacer lo que Él quiere que hagamos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no estoy unido a la vid? Yo siempre entendí que pasaba una sola cosa, pero pasan dos cosas. La primera, me vuelvo estéril. Y esto es lo común, estéril es una persona que no da fruto, que no produce nada. Es un cristiano que asiste a la reunión, pero como su comunión con Dios no es constante, simplemente, como decía John Wesley, vive de algunos medios de gracia, como puede ser la reunión del domingo, toma la cena, pero como no está unido a la vid, se vuelve estéril. Pero la segunda cosa que nos volvemos, y que esta es más riesgosa porque se confunde, es nos volvemos productivos. En contraposición con fructífero, nos volvemos productivos. ¿Qué es un productivo? Es una persona que tiene la virtud de producir, que es útil y provechoso. El productivo es alguien que repite acciones y saca un producto. El resultado es parecido. Y cuando ese repetir acciones se vuelve a repetir y a repetir, esta persona produce tanto que se vuelve para la sociedad una persona exitosa. Y este es un riesgo para la iglesia. La sociedad que nos rodea es tan competitiva y corre detrás tanto del éxito que es un riesgo que esta locura del éxito se mueva y envuelva tan fuerte la iglesia que la iglesia sustituya la dependencia de la vid por repetir acciones que la lleven a un supuesto fruto. En todos los ámbitos somos competitivos en todos los ámbitos. Leí algo que lo cuento porque me dio mucha gracia a mí. La palabra escuela viene de una palabra latina que es scola, y que quiere decir esto, se los leo. Significa tiempo libre, la palabra scola. Y se nos recuerda que en el inicio de las escuelas tenían como el objetivo de tener tiempo libre para estudiar los misterios de la vida. La verdad que digo, mira, si lo hubiera sabido, le hubiera dicho a mis hijos eso cuando no querían ir a la escuela. No tengas problema, vas a ir a tener un tiempo libre para estudiar los misterios de la vida. Hasta atractivo suena. Hoy nene 9, 10, rendí, y que papá, los chicos no me saludan porque yo me saco siempre un 5, un 6, paso raspando. La competitividad, y esto se mezcla a veces en la iglesia. El estéril, el productivo, son dos personas que tienen miedo a que Dios los conduzca. ¿Hay temor? Porque a Dios se le ocurre cada cosa. Hay temor, no se quiere avanzar. Yo me siento tan tranquilo con el manejo de mi vida. Yo le decía el otro día a Néstor, con Néstor estamos muy cerca, yo soy una persona muy insegura. Un día siento que mi congregación está fantástica y otro día siento que todo se me cae a pedazos. Pero ¿sabes qué? Me ayuda tanto sentirme un inservible para ser un dependiente. Porque yo no, el productivo, les digo cinco cositas, se convierte en el factor fundamental en la producción. Corre del centro a Jesús y pasa a ser Él el fundamental. El productivo despierta la veneración y la admiración de los que caminan con Él. Él es el factor fundamental. Así que, acá estoy yo. Vine yo. Yo soy el padre de toda esta congregación. Señor, te sacaste la grande conmigo, El productor, el productivo, se aferra mucho más a sus métodos que a la unión a la vid. Y reemplaza la dependencia de la vid por métodos. El método me da más resultado porque yo estoy inseguro, no manejo. A mí me gusta manejar las cosas. Yo quiero tener el control, aunque sea parcial. Señor, mira, gracias a Dios tengo un buen trabajo, la economía la manejo muy bien, así que ocupate de la parte espiritual que estoy yo para manejar la economía, ¿no? Y ahí Dios, saben, conocen esa historia, ¿no? Dios te saca el sustento para que aprendas que tenés que depender exclusivamente de Él. Es difícil que el productivo haga cambios bruscos, responda a la voz del Espíritu cuando la voz del Espíritu te dice girá para acá, andá para allá. Es difícil porque Él respalda toda su tarea en su producción. Y en quinto lugar, el productivo busca en la productividad su camino de ascenso. Se comienzan a mezclar tanto las cosas que él sabe que en lo que produce va a estar su camino de ascenso. Y yo no quiero hablar puntualmente de cosas, pero hay sistemas que han andado pululando por las iglesias, que una persona hasta que, al lo contrario que tan preciosamente nos habló ayer Ángel, que si tiene tantas personas a cargo ya es pastor. Entonces la productividad se convierte en un camino para su propia realización. Y aquí estamos en riesgo. Leí algo que me encantó, porque el productivo es alguien que tiene que estar siempre encima de las cosas. Así que es uno que agarra la planta todos los días y la levanta para ver cómo está la raíz y la vuelve a poner. Ninguna planta crece así. Ninguna planta. Yo no tengo que andar levantando para ver si la raíz crece un centímetro. Eso depende del Señor. Debemos entender que nuestra labor, nuestra función, nuestro objetivo de vida debe ser concentrarnos en unirnos a la vid. El fruto, quiero decirles algo, me sorprende también que Jesús que era carpintero, ¿no es cierto? Y yo me puse, perdonen que por ahí tengo, mi imaginación camina demasiado rápido, pero digo, podría haber utilizado el ejemplo de la carpintería, ¿no? Podría haber utilizado el ejemplo de hacer mesas o sillas. Pero ¿cuál es el problema? Cualquier fabricación tiene poca contingencia. Y la seguridad está puesta en que yo hago bien mi trabajo. Utiliza una planta. El micrófono no quiere que hable, ¿sí? Yo sé que hay algunos que son agricultores o tienen relación con eso. Y la agricultura es una tarea incierta. Va todo bien, qué linda la planta y te cayó una pedrada. Y mejor que tengas seguro. Pero esto genera esta sensación de vulnerabilidad. Y la persona que depende de la vid es una persona vulnerable. A tal punto que su seguridad está en la vid. Mi seguridad está en eso. Y la iglesia, Jesús es el Señor de su iglesia. Yo dependo de Él. Escucho su voz y hago lo que Él me pide que yo haga. Ahora, Dios quiere que seamos fértiles, fructíferos. La verdad que yo hasta me quedaría acá, porque con todo lo que nos quizás ayer es la respuesta a todo lo contrario, o es todo lo contrario a ser estériles o productivos. Pero algunas cositas me gustaría decirle. El fructífero fértil sabe que el elemento fundamental de el fruto está en la vid. Lo tiene claro. Lo tiene claro. Lo que la vid haga va a dar fruto. Lo que yo haga va a dar cualquier otra cosa que para Dios tiene un solo nombre. Nada. Por tanto, me ocupo de depender y estar unido a la vid. Discúlpeme, yo quiero hacer una aclaración. Yo no estoy hablando de que entremos en un pietismo, en una quietud, en una pasividad, unidos a la vid. A mí me gusta la impronta de Pablo, yo siempre lo digo. Pablo dice, fui impedido. Yo voy, pero estoy unido a la vid. Así que si Dios no quiere que yo vaya, me va a poner la mano y me va a impedir. Yo predico el Evangelio, yo tengo carga. El otro día en la comunidad hablaba de lo que a mí me encanta, de lo que es el, para mí la parábola del sembrador habla de un sembrador compulsivo, porque lo echarían en cualquier campo, porque el tipo tiraba semilla para cualquier lado. La metía en el camino, no era un esa siembra, no sé cómo le dicen ahora, será focalizada o qué sé yo. Este terreno es para soja, ¿no? El sembrador tiraba. Porque sabía que el poder estaba en la semilla, en la palabra del reino según Mateo. Pero yo digo, yo hablo de esto, pero siempre unido a la vid, siempre percibiendo la voz de Dios. Yo estoy trabajando en una zona bastante complicada y nosotros estamos orando para poder influenciar. Son dos barrios que deben tener alrededor de 80.000 personas. Uno de ellos debe ser los barrios más violentos de Rosario. Y estábamos con carga por empezar a hablar de principios y tratar de alcanzar. Y una vez salía, un hermano me había hecho una nota en un programa de radio que tenía en una localidad que se llama Cañada de Gómez. Y cuando salimos le digo, che, qué lindo sería tener una radio. Yo se lo dije por decírselo. Y este enganchó como un pescado con el tema, ¿no? Sí, ya se imaginó, vamos a poner una radio, pará, le digo, pará. No hay plata, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Pero empezamos a orar. Y un día estábamos orando y un hermano dice, tengo un sentir de parte de Dios, contame. Mirá, las 24 horas de la radio no la vamos a poder tener nosotros, pues no tenemos capacidad. Vamos a buscar de 20 a 24 horas, alquilarle a alguien la radio, armamos el estudio nosotros, transmitimos, y tenemos esa banda horaria, y los domingos transmitimos las reuniones. Y a todos nos gustó, nos pareció bien, bueno, oremos en esa dirección. Pasó un tiempo, habíamos visto una radio que estaba cerca de allí, del salón donde nosotros nos reunimos, una radio cristiana, y una mañana sentí, no es que Dios me habló con voz audible, pero sentí en mi corazón que Dios me dice, hoy anda. Así que fui, le golpeé, mire, yo soy el pastor de acá, de la comunidad cristiana, y uno, miren, yo les digo, no es por elogiar, pero Víctor es una carta por la cual entramos en todos lados. Sí, lo conozco a Víctor Rodríguez, nos ayudó con el matrimonio, y acá caí parado, le digo. Así que empiezo a hablarle, le digo, mire, nosotros queríamos ver la posibilidad de alquilarle en una banda horaria la radio. Y la mujer me dice, sí, pero eso va a ser imposible, porque nosotros tenemos programas mechados. Sí, un día le podríamos dar un horario, pero no nos interesaba porque nosotros queríamos ponerle el nombre y la impronta de comunicar principios. Así que le dije, bueno, hermana, muchas gracias, el Señor la bendiga, estoy a su disposición, pero no. Pasaron 3 días y me llama el pastor. Y me dice, ¿usted es Claudio Paura? Sí, sí, mire, yo soy el pastor tal y tal. Bueno, quisiera tener una charla con usted. Yo justo predicaba en Calle Santiago, que es, bueno, todos los que han ido a Rosario conocen, yo estoy bastante lejos. Le digo, mirá, yo no estoy en el salón, pero si quieres vuelvo. Y volvimos, a la una nos encontramos. Así que se me sentó adelante con el hijo este hombre. Mire, sí, a nosotros nos interesaría, pero hay un problema. Le digo, ¿cuál es el problema? Dice, el único horario que te podría dar es de lunes a viernes de 20 a 24, y los domingos para la reunión. Por supuesto, yo no le iba a decir, gloria a Dios, a ver si me cobraba de más, sinceramente. Bueno, hermano, me parece que es conveniente. Vamos a hablar con el otro hermano. Hace 4 años que estamos funcionando con ese horario. Ahora, discúlpenme que yo me entusiasme con esto, pero yo me meto tanto a veces y meto la pata en cosas, que cuando uno está unido a la vida es tan simple, porque Dios se ocupó de poner la carga en el... A mí, perdonen, una de las historias más intrincadas me parece la de Pedro y Cornelio, ¿no? O no le hubiera hecho vos más simple, yo le hubiera hecho más simple que Dios, ¿o no? Que la visión, que el ángel por el otro lado, anda a buscarlo, pero Dios tiene algunas cosas que yo no soy ni siquiera capaz de imaginar. Porque los guiones de Dios para nuestra vida son increíblemente maravillosos. Y cuando yo me vuelvo productivo, impido de que Dios haga su obra como Él quiere. Cuando soy fructífero, soy dependiente, escucho la voz de Dios y estoy pendiente. Tengo mi comunión con Dios que la llevo durante todo el día. Y Dios me va a mostrar a dónde tengo que intervenir. En segundo lugar, el fructífero da toda la gloria a la vid. También no le queda otra, es así. Pues sería un cara dura después de ver que Dios hace todo y uno ahí tuvo una participación. Yo digo, somos actores de reparto, si a alguno le gustan las películas. Actor de reparto, participamos ahí, pero el gran actor de toda esta obra es la vid, es Jesús tocando los corazones y por lo tanto... Toda la gloria es para Él. Ningún fructífero espera la gloria para sí, porque tampoco la gente que lo rodea lo ve como eso, porque en definitiva está continuamente instando a los que lo rodean a que tengan esta misma dependencia del Señor. El fructífero cuida constantemente su relación con la vid. Y al contrario, el productivo está dispuesto a cambiar sus estrategias si la vid se lo pide, inmediatamente. El fértil, en su unión a la vid, busca el camino descendente del servicio, porque entiende que cumple un rol hasta que Dios diga basta. Nuestro amado y recordado hermano Roberto de Francesco, cuando venía a Rosario, quería que siempre le cantemos una canción que se llama El Puente. Y en el estribillo decía, a ver si me acuerdo: no importa que el dolor de mil pisadas forjen en él huellas ensangrentadas, yo solo quiero ser puente de vida y que seas tú el final de mi camino. Y aunque a algunos no les gustaba esto, yo la digo como es original, porque me gusta por lo poético. Señor, haz que este puente no se rompa mientras pueda servir a mis hermanos, y cuando ya nadie lo necesite, esta palabra a algunos no les gustaba, destrúyela a tu antojo entre tus manos. Dios no tiene antojo, ya sé, pero a mí me encanta esto. Decirle al Señor: Señor, si vos me usás, yo estoy unido a la vid. Ahora, si vos no me querés usar, llévame con vos, ¿qué me importa? Si yo tengo que ser intrascendente, mi función es estar unido a la vid. La unión a la vid requiere cortar con la ritualidad de nuestra relación con Dios. Debemos quitar la ritualidad de nuestra relación devocional con Dios. Patea la ritualidad. Hace tiempo yo tengo un problema que se llama síndrome de pierna inquieta. La primera vez que me dijo el neurólogo eso, creí que me estaba cargando, pero existe esa enfermedad. Y yo me despertaba 10 veces a la noche para tener que salir a caminar hasta que me medicaran bien. Entonces, en el desayunador de mi casa tenía libros y leía. Y un día estaba orando y sentí que Dios me dijo: Claudio, ¿cuánto hace que no estás conmigo? La verdad que me ofendí. Le digo la verdad: Señor, ¿qué me decís? Estoy orando. Lo único que haces es pedirme por la gente. Yo quiero hablar de vos y de mí. Y yo me di cuenta que tenía que hacer un quiebre en mi relación. Tengo que estar con el Señor. Tengo que estar con Él, compartir tiempos de apertura, de sinceramiento, de buscar la gracia que Dios tiene para mí. Los silencios en la presencia de Dios van a contribuir a que yo le dé lugar a que Él me hable. Muchas veces cuando yo oro y parece que Dios me quiere hablar y en el nombre de Jesús, amén, y me fui. Debo quitar la ritualidad de mi tiempo devocional y abrirme a que el Señor me hable. Esto va a ser el puntapié inicial a la relación que yo tengo que desarrollar durante todo el día con Dios, dependiendo de Él. Nuestra unión a la vid es clave. Dejemos que la vid se encargue del resto. Hermanos, rindámonos ante la evidencia que la obra se hace unida a la vid. No hay otra posibilidad. No busques atajos. Renuncia a la seguridad que vos querés tener en tus propias virtudes. Tus propias virtudes para Dios son nada si no están unidas a la vid. El llamado del texto es muy simple: permanecer, estar unidos, oración, comunión con Dios y dependencia. Yo quisiera terminar orando, y que si vos sentís que has estado siendo productivo, que no has dependido del Señor lo necesario, simplemente para Él, no para otro, te pongas de pie y oremos juntos al Señor. La verdad, yo cuento las cosas que me salen bien, porque en los mensajes no contamos las cosas que salen mal. Pero yo tantas veces por ser productivo he metido la pata. Por creer que algo que me daba resultado lo vuelvo a aplicar y me sale mal. Porque la gracia está en la unión a la vida. Vamos a orar juntos, hermanos. Señor, cuánto te necesitamos. Cuánto necesitamos de vos, Señor. Nos paramos delante tuyo como inútiles. Señor, en nosotros toda la virtud humana que tenemos está teñida por nuestro propio pecado. Queremos unirnos a la vid cada día, depender de vos, hacer la obra dependiendo de vos, Señor. La gloria, la gracia, el poder está en vos, no en nosotros. Queremos ser simples pámpanos. Bendecí nuestra vida en esta mañana. Descendé con tu Espíritu Santo, Señor. Renová en los corazones de cada uno de los hermanos la frescura de tu presencia, Señor. Descendé con poder. Te necesitamos, oh Dios. Si voluntariamente hemos desconectado nuestra vida de la vid, la volvemos a conectar en fe. Y te decimos, Señor, queremos caminar unidos a la vid. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.